Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La fiscal general Diana Salazar solicitó el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas en contra de Pablo Celi. Tras el hecho, anunció que mientras los procesados en casos de corrupción sigan en el poder, será difícil que la justicia haga su trabajo.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, indicar si funcionarios de su gobierno han ejercido algún tipo de presión en procesos judiciales.
El asambleísta por UNES, Fausto Jarrín, presentó una denuncia en contra del expresidente Lenín Moreno y la exministra María Paula Romo por la presunta entrega de material militar a Bolivia.
Desde este lunes 14 de junio hasta el próximo 18 de julio se dará paso a la fase 2 del plan de vacunación 911 denominada Nos Cuidamos.
Temas internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió en la OTAN breve sobre nuevos retos globales provenientes de Rusia y China.
Sudáfrica retirará 2 millones de vacunas contra el COVID-19 de Johnson & Johnson por la mezcla de fórmulas con el antígeno de AstraZeneca.
Con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano. 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros. 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este lunes 14 de junio de 2021. El presidente Guillermo Lasso pidió a la fiscal Diana Salazar que precise si algún funcionario de su gobierno ha ejercido algún tipo de presión en los casos que se ventilan judicialmente. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter en respuesta al tuit que publicó la fiscal general Diana Salazar. Ella posteó: "Mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable". El presidente Lasso respondió con una cita a lo dicho por la fiscal y tuiteó: "Señora fiscal Diana Salazar, con relación a su denuncia, le solicito precisar si algún funcionario de mi gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia. La mañana de este lunes se difirió la audiencia de revocatoria solicitada por la defensa del contralor subrogante Pablo Celi dentro del denominado caso Las Torres. En ese marco se produjo el tuit de la fiscal Diana Salazar y la respuesta del presidente Lasso". Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con el coronel Fausto Cobo. Él es experto en temas de seguridad y con él hablaremos acerca de la investigación que lleva a cabo Bolivia sobre una supuesta entrega de armas por Ecuador a la ex presidenta Jeanine Áñez.
También estará con nosotros el doctor Mario Jabonero, él es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Hablaremos con él sobre cooperación y desarrollo para el Ecuador.
Y también conversaremos con el doctor David Larreategui, él es médico infectólogo, acerca de la reinfección en aquellos que ya han sido vacunados contra el COVID-19.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este lunes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con el Frente Económico. En el encuentro, el mandatario dijo que analizará qué proyectos impulsar en áreas como hidrocarburos, electricidad, minería, obras públicas y telecomunicaciones. Escuchemos algo más de lo que dijo el primer mandatario.
Vamos a afinar un poco más la visión de cuáles son especialmente los proyectos de inversión que podemos impulsar en las distintas áreas de la economía, como hidrocarburos, electricidad, minería, en el área de obras públicas, telecomunicaciones, y de qué forma a través de estas inversiones, podemos reactivar la economía y la generación de empleo.
Además, Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones, detalló que se establecerán sesiones de trabajo especializadas con cada una de las entidades involucradas para determinar el plan de acción de cómo se operarán los objetivos sobre la reactivación económica. Lo dijo así. Escuchemos a Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones.
El presidente de la República nos ha dado los lineamientos principales de cómo deberemos de manejar las finanzas del país. Uno, potenciar la inversión privada inicialmente en aquellos sectores que la demandan mejor, que la atraen más, que son aquellos de energía, hidrocarburos, minería, transporte y la mía propiamente, que es telecomunicaciones. Dos, posicionar al país en el concierto regional, me refiero a Latinoamérica, como un posible centro de atracción de inversiones por el lado de la dolarización. Finalmente, potenciar también la recaudación fiscal y arancelaria siempre en cumplimiento de la ley, tal como está. Simplemente evitar que aquello que no se esté recuperando al momento ingrese a la caja fiscal.
Este domingo se desarrolló el primer gabinete ampliado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, planteó a sus ministros de Estado trabajar bajo tres ejes principales relacionados a la responsabilidad con los fondos públicos, la transparencia de la información y la austeridad, sin afectar a los proyectos sociales y a la población en general. Además, Lasso ratificó que durante su gestión está prohibida la contratación de parientes o hacer negocios con sus empresas. Tras el encuentro, la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que hasta el momento se han colocado ya 1 millón de dosis contra el COVID-19 y señaló que la vacunación de 9 millones de personas en 100 días se concretará con la llegada de las 6 millones de vacunas de la farmacéutica china CanSino. Por otra parte, precisó que estos días han encontrado un desabastecimiento de medicinas en los hospitales.
Nosotros hemos inoculado hasta ahora aproximadamente 1 millón de dosis de vacunas Estamos además comprando 6 millones de vacunas CanSino, con las cuales nosotros estamos garantizando la vacunación de 6 millones de ecuatorianos. Recibiremos también hasta fines de junio 2 millones más de otros tipos de vacunas, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, con lo cual nosotros estamos garantizando, con la llegada de estas vacunas, que vamos a cumplir nuestra meta de 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, aseguró que las tres primeras semanas del gobierno de Guillermo Lasso han dado como resultado una reducción histórica del riesgo país, así como el fortalecimiento de las relaciones multilaterales y la liquidez del sistema financiero. Escuchemos al ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva.
En cuanto a los primeros logros en esas primeras semanas, el primero sería la reducción histórica del riesgo país y una mejora muy clara de la credibilidad internacional del país. Un segundo tema, el asegurar muy buenas relaciones con los organismos internacionales para poder mantener financiamiento en buenas condiciones para el Ecuador. Y en tercer lugar, el lograr liquidez de corto plazo del sistema financiero ecuatoriano en condiciones muy favorables que reflejan la confianza en el manejo económico del país.
Además, el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, recalcó la importancia de cerrar un acuerdo comercial con México y ratificar el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. También mencionó que se están delineando los pasos para que el país pueda iniciar un convenio con Estados Unidos. Enseguida, más de las declaraciones de Julio José Prado.
Del punto de vista de acuerdos comerciales, lo primero es cerrar el acuerdo comercial con México. Tenemos mesas de trabajo muy avanzados. Una vez que cerremos el acuerdo comercial con México, ratificaremos la entrada del Ecuador a la Alianza del Pacífico y en los próximos días también estaremos iniciando la hoja de ruta para un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Estamos delineando ya los pasos que deben darse formales para que el Ecuador pueda iniciar un acuerdo comercial con su principal socio comercial.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, detalló que se iniciarán conversaciones con delegaciones de transportistas y se tomarán en cuenta todos los requerimientos necesarios para transparentar los procesos.
Se inician las reuniones con la delegación de transportistas, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas hará la tramitación, la evaluación técnica de todos los insumos que los señores transportistas nos entreguen. Si es necesario buscar la presencia o el apoyo de un centro de educación superior para transparentar absolutamente todo, lo haremos.
En tanto, la ministra de Educación, María Brown, indicó que el gobierno cuenta con el presupuesto respectivo para el pago de los incentivos jubilares pendientes a docentes y presentó un balance a la fecha del proceso de retorno voluntario a clases.
Retornarán esta semana a clases 1.102 instituciones de manera semipresencial. Esto involucra a 46.598 estudiantes y 6.243 docentes que laboran en estas instituciones educativas y que podrán retornar de manera ordenada, paulatina. Y como una excelente noticia, hemos logrado en estos primeros 20 días de gestión ya ubicar el presupuesto, 12 millones de dólares, para poder iniciar pagos de incentivos jubilares retrasados a docentes jubilados del sistema educativo nacional.
Mundo. Información inmediata.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Y ya está aquí Pícaro Resto Grill, sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Cangotena e Isabela Católica en La Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Últimas semanas del showroom, iniciamos una nueva etapa en I Am Beyond the Stars Baile Park. La de construir tu sueño. Ven y conoce todos los detalles de tu nuevo departamento u oficina. Visítanos ya en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364. Si tu empresa necesita capital de trabajo o de inversión para expandir su negocio, solicita un crédito empresarial. Banco Internacional, queremos ser más. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a comprar un Volkswagen, que sea en Ecuavagen. Visítanos y pide una prueba de manejo del espectacular Polo Hatchback o el versátil Virtus. Y si buscas un SUV, descubre el T-Cross o el inigualable Tiguan. Todos con los más altos estándares de calidad y seguridad. Pregunta por nuestros increíbles planes de financiamiento. Recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
¡No! ¡Dejé las llaves adentro del auto!
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
¡Epa! Con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
¡Uy, cierto! ¡Gracias!
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars Baile Park, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Park. Información y citas al 0988-546364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El gobierno boliviano investiga un supuesto préstamo de armas no letales por parte del gobierno del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno a la exmandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien actualmente es investigada por presunta sedición y terrorismo.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el coronel Fausto Cobo, ex parlamentario andino, acaba de concluir sus funciones en este organismo internacional. Él es experto en temas de seguridad y en esa condición hemos invitado hoy al coronel Fausto Cobo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Coronel Cobo, buenas tardes, le saluda Freddy Paredes.
Buenas tardes, Freddy, ¿cómo está?
Gracias por su tiempo, coronel. Hemos acudido a usted para interpretar de manera correcta qué es lo que está pasando en Bolivia y cuánta responsabilidad pueden tener las autoridades del gobierno anterior en este apoyo brindado al gobierno boliviano con armas no letales, con granadas, que el nombre escandaliza un poco, pero son granadas utilizadas para gas lacrimógeno.
Sí, mire, yo creo que hay que orientarnos desde un antecedente para poder contestar esa pregunta. Las tomas de Quito, de Santiago, de Bogotá, no son manifestaciones pacíficas, tampoco son derecho a la resistencia. Obedecen a un modelo insurreccional que está en práctica en toda la región, y que detrás de estos actos insurreccionales se encuentra la izquierda populista, grupos radicales, el narcotráfico, grupos extremistas que buscan desestabilizar a la región, a los gobiernos democráticamente electos, y que obviamente confunden a través de una narrativa de que se trata de reclamos justos y que tienen el derecho a hacerlo, pero el vandalismo, el terrorismo, la destrucción no son actividades que están dentro de la ley, dentro de la constitución de los estados. Igualmente sucedió en Bolivia. Las amenazas actuales no son domésticas solamente, son internésticas, es decir, son internacionales y domésticas. Los estados están enfrentando una barbarie, la civilización frente a la barbarie. Entonces, estos grupos insurreccionales se han dado cuenta de que la mayoría de los ciudadanos no tienen capacidad de movilización, de organización. Entonces ocupan las calles porque ellos sí tienen militancia, aunque son una minoría, pero tienen militancia. Y también se han dado cuenta de que los organismos encargados de mantener el orden y también de la defensa nacional no tienen la suficiente el suficiente respaldo jurídico para poder emplearse. Entonces llegan a los límites de buscar que se cometan errores por parte de las fuerzas del orden, y allí entonces atacan y cambian la narrativa a favor, en el sentido de que son reprimidos, de que los derechos humanos han sido vulnerados, cuando los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos son los vulnerados, porque ellos están en sus casas aterrorizados, están secuestrados por la violencia que imponen estos grupos.
Ese mismo grupo de izquierda insurreccional, como usted le llama a este que viene actuando en Quito y Santiago en octubre pasado, ahora mismo en Bogotá, actuó en su momento en Bolivia. ¿Esos mismos grupos son los que actuaron en Bolivia, coronel Cobo?
Absolutamente, es un modelo insurreccional, es una patente internacional de estos grupos. Ahora los estudiosos ya lo denominan con un nombre claro, que es el de revolución molecular disipada. No hay que olvidarnos que en Bolivia existió un tema de un fraude electoral que fue reconocido por los organismos internacionales. Entonces, frente a estas amenazas que no son domésticas, los organismos de los estados democráticos tienen convenios, tienen apoyo, buscan siempre apoyo entre ellos, porque las amenazas no son simplemente nacionales, sino interdomésticas, nacionales y domésticas. Muy difícil hoy día poner un límite entre la seguridad ciudadana, el orden público, con la defensa nacional, porque rápidamente pasan de ser una presión a ser una amenaza. Y entonces, en ese sentido, la estrategia desde el Estado se complica.
Vamos adentrándonos entonces en el tema que nos ocupa, concretamente esta aparente negociación que existió entre el gobierno de Jeanine Áñez con el gobierno del presidente Lenín Moreno en ese entonces, en el que el Ecuador habría entregado a manera de préstamo, a manera de venta, no lo sé, armas no letales para que el gobierno de Bolivia pueda enfrentar las movilizaciones que en ese momento tuvieron lugar en Bolivia.
Claro, ahora ya están hablando de armas letales, armas de guerra. Entonces, esa es la narrativa de estos grupos insurreccionales que siempre buscan cambiar la verdad, y entonces acomodan como en sastrería el traje a su medida. Frente a este tema hay que bajar ese nivel, en el sentido de que no se trata de armas de guerra, no se trata de armas letales, se trata de armas contra disturbios, contra antimotines. Y entonces, en ese sentido, de la información que se tiene es que la Policía Nacional hizo un préstamo a la policía de Bolivia para que pueda mantener el orden en esa república. Y hasta ahí el tema, más allá de eso no existe. Pero claro, ya entran en la narrativa danina, en el sentido de que con esas armas hubo masacres, que con esas armas se asesinó a bolivianos, y cambian la narrativa. Esa es su especialidad, cambiar la narrativa a su favor.
Ahora, la expresidenta de Bolivia, o expresidenta interina de Bolivia, para ser más exactos, ahora mismo enfrenta un proceso penal en su país, acusada de sedición y terrorismo. Y dentro de ese proceso en contra de la expresidenta interina de Bolivia, consta este préstamo de armas por parte del Ecuador, o la policía ecuatoriana, concretamente armas no letales, insistimos, o dispositivos antimotines. Consta esto, digo, dentro del proceso de investigación. ¿Cuál debe ser la posición del Ecuador frente a este tema?
Transparencia, absolutamente transparencia. Y para eso están las autoridades que en su momento estuvieron al mando de nuestro país y también las actuales. Pienso que deben dar una explicación al país de del tema tal cual se trata. No hay que buscarle la exageración ni tampoco prestarse para que se incluya al Ecuador en un tema de esa naturaleza. Ya hablan, por ejemplo, del Plan Cóndor, o que es algo similar al Plan Cóndor de la década de los 70 y de los 80, y entonces empiezan a crear una historia que no es la correcta. Aquí lo que aparentemente ha sucedido es que la policía de Bolivia pidió un préstamo de material antimotines a la policía del Ecuador y se autorizó. Eso es el tema. Más allá de eso, cómo se empleen esas armas, ese material antimotines, es ya un tema de Bolivia, no del Ecuador. Y aquí tampoco creo que ninguno haya estado bajo las circunstancias de que se asesine, se mate, se haga un plan internacional en contra de la izquierda. No, eso no creo que haya sucedido.
Este tipo de préstamos, Coronel Cobo, entre estados es común, específicamente hablando de material antimotines.
Mire, ¿qué es más importante? Por ejemplo, información procesada, intercambio de inteligencia para enfrentar amenazas o material antimotines. Yo creo que la inteligencia, el intercambio de inteligencia es mucho más importante y estratégico, y eso se hace siempre frente a amenazas comunes. En este caso no es una amenaza, pero sí es la mantención de la institucionalidad y del orden público el que está de por medio, y que seguramente bajo ese marco se hizo este préstamo. Yo creo que más allá de eso no existe ninguna intención por parte del Estado ecuatoriano ni de sus autoridades.
Claro, muchos ecuatorianos se preguntarán por qué Bolivia pidió al Ecuador y no pudo pedirle, por ejemplo, al Perú, que estaba más cerca, o a Chile o Argentina.
Bueno, porque seguramente consideraron que esa relación que existía entre policías era más factible. Yo no puedo entrar en especulaciones, para eso están las autoridades. Yo creo que también es importante hablar en esta entrevista sobre temas importantes de seguridad. Y repito, es el tema de las amenazas. En el cambio de mando del día viernes de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, el presidente felizmente tiene clara claro el tema de la seguridad en el Estado ecuatoriano. Y por eso se dirigió al pueblo ecuatoriano, en el sentido de que no habrá tolerancia con estos grupos sediciosos que están ahora marcando su ruta, la ruta de ellos, con los vientos bolivarianos que llaman, y las brisas bolivarianas, y una serie de nombres para justificar este nuevo modelo insurreccional. Y que aquí no habrá eso, por lo menos en el gobierno de Guillermo Lasso, así lo manifestó. Y que para eso también hay que fortalecer a los organismos de seguridad. Y mencionó en su discurso tres verbos que son fundamentales. El uno es modernizar a las Fuerzas Armadas. El otro es fortalecer la institución y dotarle de capacidades estratégicas, operativas y tácticas que fueron destruidas en el Correato. Y en ese sentido también hay un tema importante, que es la corresponsabilidad en el manejo de la seguridad. La seguridad no es de los militares, no es de los policías, es del Estado ecuatoriano. Y la seguridad es integral. Allí están acciones políticas, económicas, sociales, jurídicas, ambientales, de todo orden, para poder neutralizar los antagonismos, las presiones y las amenazas que atentan contra la gran mayoría de ecuatorianos. Ahora mismo hay que tener una especial atención en la estrategia que se implemente con relación a la principal amenaza, que mencionó el jefe del Comando Conjunto Saliente, y dijo, entre otros, con otros términos, pero en el mismo sentido, que la principal amenaza del Estado ecuatoriano es la insurgencia y la insurgencia interna. Entonces, los escasos recursos que tiene el Estado ecuatoriano para la defensa nacional tienen que ser orientados en ese sentido. El resto puede esperar. Estrategia es definir las prioridades. Y entonces, en ese sentido tienen que ir los recursos.
Ahora, también, coronel, permítame consultarle, sí. Y si las amenazas han cambiado con el tiempo, las amenazas externas de nuestro país, que son obligación constitucional de Fuerzas Armadas enfrentarlas, si estas han cambiado, ¿no cree usted que debe cambiarse ya la normativa de Fuerzas Armadas? Ya no estamos hablando necesariamente de fuerzas extranjeras de otro país. Felizmente el Ecuador no tiene temas limítrofes, por ejemplo, pendientes ni terrestres ni marítimos con ningún país vecino actualmente. Lo que tiene ahora es el tema de la insurrección que, como usted señala, el general Luis Lara, al dejar el cargo de jefe del Comando Conjunto, lo señaló. Está el terrorismo, está la delincuencia organizada. Es decir, estas nuevas amenazas se han remozado, se han reorganizado, pero la estructura legal que rige a Fuerzas Armadas no ha sufrido un cambio similar y en consecuencia.
Sí, debe cambiar la normativa, y creo que el correato, el mayor daño que hizo es constitucional, porque quitó a las Fuerzas Armadas en la Constitución de Montecristi la responsabilidad también de seguridad interna. Yo creo que el presidente Lasso debería, en la consulta que se prevé en el futuro, que se le debe hacer al pueblo ecuatoriano, se incluya este tema. Y también hay que reformar leyes, hay que señalar a la Asamblea Nacional de que no le tenga a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en indefensión. Ahí reposa el Código Orgánico de Seguridad, que no han dado trámite. Eso es una irresponsabilidad. Hay que darle seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas. También hay que tener iniciativa estratégica con lo que existe, no solamente esperar eso, sino que también se puede hacer temas importantes ahora mismo, y es la ocupación del territorio nacional. El correato sacó al ejército del territorio nacional, entonces ahora hay que implementar una estrategia de fronteras interiores, controlar el territorio con las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército Nacional, y ponerlo en contacto con su pueblo para que sobre todo en los lugares donde no llegue el Estado estén sus soldados con el pueblo, y no esté el narcotráfico, y no esté la minería ilegal, y no estén las pistas clandestinas por donde entran y salen los carteles del narcotráfico. Hay que ponerle a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el control más cercano de las prisiones y de las cárceles a través de un estado de excepción. Hay que buscar los mecanismos para impedir que la delincuencia, que el crimen organizado nos gane la batalla.
Ahora, coronel Cobo, usted habla de un concierto internacional, de un modelo internacional insurreccional. Si el Ecuador no está listo en materia legislativa, en materia operativa, en materia estratégica para enfrentar una eventual nueva arremetida de este modelo insurreccional, como usted lo denomina, ¿qué va a pasar con el país?
Mire, estamos en esa indefensión, y eso lo saben los grupos insurreccionales, esta izquierda populista, el narcotráfico, el crimen organizado, todo en su conjunto en líneas interiores, buscando la destrucción institucional, creando anarquía y caos. Ese es el modelo, y por eso sorprenden, y sorprendieron a Chile, están sorprendiendo en Colombia, porque estábamos acostumbrados a otro tema, a otro tipo de amenazas, la guerrilla armada. Entonces había una doctrina para enfrentarla, había estrategias para enfrentarla. Hoy es más complicado, los líderes se disipan. Se llama revolución molecular disipada porque actúa con moléculas, se convocan a través de redes, y ni siquiera entre ellos existe un contacto cercano, sino que a través de las redes se comunican, atacan a la institucionalidad y luego se disipan. Es más complicado. Y allí entonces ellos saben las vulnerabilidades institucionales, entre esas la que le estoy diciendo, la inseguridad jurídica de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional frente a esta amenaza. Entonces, luego contraatacan con las organizaciones de derechos humanos favorables a ellos, el tema de las ONGs, y arman internacionalmente la narrativa de la represión, y claro, el Estado queda en la indefensión.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es la posición del coronel Fausto Cobo, exparlamentario andino, experto en temas de seguridad, hablando no respecto de temas de seguridad, precisamente.
Un temita pequeño, y pequeño pero de gran importancia, la reestructuración de la inteligencia es fundamental.
Es fundamental, el presidente Guillermo Lasso ha dicho que va a transformar, va a dejar de ser una inteligencia política y va a tratar de convertirla como debería ser en una inteligencia estratégica y de Estado. Esperemos que estas cosas, estos anuncios se vayan concretando y esperemos que esta tarea que tiene pendiente el legislativo la vaya actualizando, coronel Cobo.
Así es, muchas gracias, Freddy.
Muchas gracias a usted por atendernos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
En el país existen miles de empresas registradas. ¿Qué vas a hacer para destacarte entre ellas? Estamos buscando a un empresario distinto, de los que no hay muchos, esos que trabajan sin horario para conseguir algo grande, que enfrentan los problemas con soluciones diferentes, que no solo trabajan por su familia, sino por las familias de todos sus colaboradores. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y Banca Online Empresas. Para los que son más. Queremos ser más. Banco Internacional.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mantendrá reuniones con las principales autoridades de nuestro país con el objetivo de continuar trabajando en los proyectos que se tienen en este momento en marcha y también seguir cooperando con Ecuador.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa con nosotros el licenciado Mario Jabonero. Él es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está de visita oficial en el Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Jabonero. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por el espacio que nos ofrece y por esa cordial bienvenida al Ecuador.
Esta es la segunda vez que usted visita el país. Lo hizo, si no me equivoco, en el 2018, la primera visita oficial. Esta sería su segunda visita, que quisiéramos conocer, que comparta con nosotros la agenda que va a tener en el país, licenciado Jabonero.
Sí, le puedo decir que es la segunda visita como secretario general de la OI, pero no es la segunda visita mía a Ecuador. Hoy decía, hablaba con la ministra de Educación, que yo he estado en este país como mínimo unas 20 veces. Conozco el país, le quiero el país y tengo una reflexión muy directa. Es más, inclusive es esto simbólico, que después del confinamiento, de no poder visitar y viajar, es mi primera visita después del confinamiento, por lo cual, digamos, con eso quiero hacer una manifestación, digamos, de aprecio al país y para prolongar y continuar la cooperación educativa que hemos trabajado en el país desde hace muchísimo tiempo, desde el año 2008 que se inició la oficina de la OI en Quito.
Claro que sí. Usted ya ha tenido una primera reunión con la señora ministra de Educación del Ecuador.
Así es.
¿Cuáles son los temas que van a compartir o que compartieron, mejor dicho, en el marco de la educación iberoamericana?
Bien, he tenido esta mañana una agenda intensa. La primera entrevista fue con el canciller Montalvo, con el cual ha habido una conversación muy interesante. Después con la secretaria de Derechos Humanos y después con la ministra de Educación. De la misma ocasión, yo creo que ha sido retomar la agenda de trabajo que venimos llevando a cabo en el Ecuador, una agenda de trabajo que ha supuesto que en los últimos años hemos ejecutado en el país más de 300 proyectos de cooperación, pero que queremos centrar en lo que es prioritario en este momento. Prioritario en este momento entendemos que es mejorar la formación de docentes, de profesorado, mejorar las competencias de los directivos, de los centros educativos, y por otra parte dar continuidad a lo que hemos hecho como medida de apoyo durante la pandemia. La pandemia ha supuesto que muchos niños y niñas del país y jóvenes se han quedado confinados y tengo que prestar atención educativa por procedimientos no habituales, como ha sido una serie de fichas, material educativo y programa de televisión que hemos estado, digamos, ofreciendo al país. Y dar continuidad a ese tipo de trabajo y ya pensando fundamentalmente en un proceso, digamos, distinto, que es un proceso post-pandemia. Vamos a volver a la escuela, vamos a ver a educación presencial, como ocurre en todos los países de la región, y hay que pensar que la escuela, que el futuro del país va a ser una escuela distinta a la que dejamos hace año y medio, va a ser una escuela, digamos, transformada y mucho más abierta. Eso es en lo que estamos trabajando y creo que será la hoja de ruta a seguir en el futuro.
Licenciado Jabonero, la educación de los niños y jóvenes ecuatorianos está muy golpeada, ha terminado muy golpeada el anterior año lectivo y este que decurre también. Obviamente me refiero al tema de la pandemia, a la educación en línea, la falta de conectividad en el país y que lo sufren el resto de países del mundo, pero que el impacto es diferente dependiendo de la capacidad de conectividad que tienen los estudiantes, los maestros y la posibilidad de adaptarse a la velocidad que obligan las circunstancias a una educación a distancia en línea, dejando de lado la educación presencial por la pandemia. ¿Cómo ha mirado usted el tema del Ecuador en el concierto iberoamericano?
Vamos a ver, el Ecuador es una situación, digamos, parecida al concierto de la región. En la región, le voy a dar un dato que es escalofriante: 180 millones de niños y niñas y jóvenes quedaron confinados. De esos 180 millones de niños y niñas, se pensaba que podían tener una alternativa, que era una educación virtual, una educación a distancia. Bien, pues casi el 50% de ellos no tenían esa opción porque sus hogares no tenían ni conectividad, ni tecnología, ni digamos, dispositivos. Tanto, digamos, para un grupo muy importante de ellos que no interrumpir la actividad educativa. ¿Pero qué grupo era ese? Los más empobrecidos. A los que más falta les hace la escuela. Creo que ese es el punto crítico. Hemos intentado paliar esa situación, pero ha tenido un impacto negativo. Evidentemente es así. Una investigación hecha por la OI ha demostrado que un año de pérdida de escolaridad supone una pérdida de aprendizajes entre el 12 al 18%. Y eso es grave, eso es muy importante, y eso es lo que tenemos que en este momento intentar, digamos, compensar de una forma u otra. Creo que la solución es conseguir que la conectividad llegue a todos. Me dicen que en Ecuador podemos llegar en torno a un año, poco más de un año, y creo que ese es el reto. Y el reto es pasar a una escuela de futuro, una escuela híbrida, en la cual, digamos, se mantenga la presencialidad. La presencialidad educativa es imprescindible, uh-huh. es imprescindible. Llevamos siglos defendiéndolo, No podemos contradecir lo que es la institución escolar de siglos. En la actividad presencial, el niño se comunica, el niño madura, el niño dialoga, el niño se contiene, el niño crece, la actividad presencial. Sabemos que ahora mismo hay que volver a la actividad presencial, una paulatina es seguro, pero hay que volver. Pero junto a ello, una actividad virtual. De forma que esa oportunidad que abre esa ventana virtual sea para todos y no sea solamente para unos pocos. El objetivo es una escuela diferente, una escuela híbrida, una escuela combinada en la cual todos los niños y niñas y jóvenes tengan alternativa a la educación presencial imprescindible y actividad de educación a distancia imprescindible para todos. No volver a la inercia de hace un año y medio con sistemas educativos que aseguraban cobertura, sí es cierto. Ya conseguimos que todos los niños y niñas fuesen a la escuela, pero no una escuela no era igual para todos. Ese es el reto del futuro.
Claro que sí, pero lamentablemente, hablando de educación y concretamente de la educación en el Ecuador, no podemos prescindir de hablar del tema de dotación de vacunas, y ese es un problema que enfrenta el país como el resto de países en vías de desarrollo como el nuestro, que se ha quedado a la cola de provisión de vacunas. ¿Qué ha hecho la OEI para exhortar a los gobiernos productores de vacunas, a los organismos internacionales, para una mayor equidad en la distribución de los antígenos?
Pues mire, ustedes hemos estado trabajando en muchos países a favor, digamos, de acelerar los procesos de vacunación apoyando a los gobiernos. Por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Paraguay. El otro día, el presidente Fernández, delante de una reunión presidencial, agradeció el trabajo de la OEI. Yo he ofrecido esto al gobierno ecuatoriano. Nosotros podemos, digamos, apoyar en ese proceso de gestión de las vacunas. Creo que estamos en un momento en el cual ya estamos en la rampa de lanzamiento. La vacuna ya empieza a extenderse. Estamos hablando de unas cifras en las cuales de aquí a 100 días más o menos podría haber unos niveles de vacunación razonables, uh-huh. y creo que esa es la senda a seguir. Nosotros en muchos países hemos apoyado gobiernos. Yo en mi visita aquí a Ecuador estos días he dicho que estamos disponibles para apoyar a hacer eso, que esos procesos sean más rápidos y sean más eficaces y más eficientes. Creo que hay una situación, digamos, injusta. Y justo en la que la vacuna estaba asociada a la renta de los países. Ecuador, como muchos países de la región de América Latina, somos países de renta media. Uh-huh. Somos países de renta media y también ser países de renta media supone caer en lo que la CEPAL llama la trampa de la renta media. Es decir, como no somos países pobres del todo, ya no somos receptores de beneficencia. Al ser países de renta media, somos países en los cuales se supone que el apoyo externo ya tiene que ser menor.
Estamos en
pues
un
no
limbo.
No es cierto. Hay que combatir. Hemos progresado, hemos avanzado, está muy bien, pero no somos, digamos, objeto del olvido.
Licenciado Jabonero, el tema para desarrollar esta escuela híbrida que se va a imponer en el mundo va a obligar el uso masivo de las tecnologías y también de la conectividad. El Ecuador, si bien ha hecho un esfuerzo por ampliar la conectividad de las personas en hogares, etcétera, no alcanza a cubrir el 100% de la necesidad. ¿Hay algún compromiso del gobierno ecuatoriano, un compromiso de apoyo de la OEI para conseguir una mayor cobertura digital de internet en nuestro país?
Me consta el compromiso del gobierno ecuatoriano, porque esta mañana mismo la ministra de Educación, a quien conozco y considero una persona prestigiosa en el mundo educativo, me ha dicho que va a ser así, en plazo razonable de tiempo. En segundo lugar, yo he venido a decir que hay un compromiso por parte de la OEI. Hace pocas fechas se firmó un convenio con el nuevo presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar una estrategia importante en la región de que sería de reducir y suprimir la brecha digital. Nosotros, nuestro compromiso es en torno al mes de septiembre-octubre presentar y hacer patente y público un gran programa regional de reducción y supresión de brecha digital. Pasar a un nuevo escuela, un sistema educativo que sea un sistema educativo de transformación digital y pedagógica. Ahí hay una primera parte que es conectividad e implementos. Otra segunda parte es muy importante, es el compromiso real y eficaz del docente. Docentes que hasta ahora, digamos, han tenido dificultades de pasar a la práctica digital educativa y que en este momento ya nadie puede esperar que no sea así. Creo que es un tema importante. Si hoy cualquier ciudadano ecuatoriano va a un médico del país y ese médico hace diagnóstico por sistemas audiovisuales y sistemas digitales, uh-huh. eso tiene que ser así en cualquier profesión del país. en cualquier versión del país. En este momento usted y yo estamos practicando ese conciencia digital. Así creo es. Que es, no hay que explicarlo. Bueno, pues esto tiene que ser, digamos, algo que todo profesional del país practique en el día a día.
El tema es que pasa por recursos económicos, los proveedores de servicios de internet son empresas privadas, y es bien sabido que mientras más alejados estén los hogares, me refiero al sector rural, fundamentalmente no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, es más cara la provisión de servicios de internet. ¿Qué hacer frente a ese problema para dotar precisamente de este servicio a la mayoría, sino a la totalidad de los ecuatorianos?
En primer lugar, digamos, el tema de conectividad, el tema de dispositivos, en este momento los costes escalables no son altos. Es una inversión que no es la mayor inversión. Los estudios que hay sobre la eficiencia de la inversión educativa, que ha hecho ACEPAL, por ejemplo, demuestran que no es un coste que es el más importante. Eso es, digamos, ya demostrado. En primer lugar, digo, es una inversión razonable, que además se puede ejecutar en corto plazo de tiempo, en un año o dos años, en primer lugar. En segundo lugar, si negociamos todos juntos, conseguimos mejores precios. Eso es así. Y creo que hay la lógica de los organismos multilaterales, como el caso de la OEI, como es el caso de ser la banca multilateral, el BID. Si negociamos con proveedores juntos, conseguimos mejores precios. Yo ahí es una oferta que he hecho y que estoy trabajando, y es que consigamos negociar juntos para conseguir mejores precios. Y además, creo que la situación en este momento, después de la pandemia, ha conseguido un efecto que es un efecto muy valioso. Y es que la agenda de comunicación, en la agenda mediática, el tema educativo ha tomado una importancia fundamental. Uh-huh. Es un tema muy sensible y ante esa sensibilidad nadie se va a poner enfrente. Estoy convencido.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del licenciado Mariano Jabonero. Él es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está de visita oficial en nuestro país y ya se ha reunido con varias autoridades. Licenciado Jabonero, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, volvamos a la escuela, vayamos a la escuela presencial y a distancia, una escuela del futuro, no la del pasado.
Que así sea.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Vamos a una pausa, pero antes estará con nosotros Cristian del Alcázar Ponce con un avance de espectacular.
María del Carmen, Freddy, gracias. Este un avance lo más espectacular el día de hoy. El empresario Alejandro Basteri, hermano menor de Luis Miguel, habría registrado su nombre y tendría entre sus planes hacer una miniserie propia sobre su vida. A 5 años de la muerte del cantante Juan Gabriel, su legado tanto artístico como patrimonial sigue siendo disputado entre sus familiares. Cristian Nodal se habría realizado un nuevo tatuaje que estaría inspirado en su pareja Belinda. Tom Cruise está empeñado en terminar el rodaje de Misión Imposible 7. Es tan solo 3 semanas y Boy George cumple hoy 60 años y dice que busca actor para interpretarlo en una película biográfica. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 19:30. Seguimos ahora en Notimundo Estelar. Espectacular.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Novak Djokovic consiguió su segundo torneo en Roland Garros y su 19º Grand Slam. El serbio remontó 2 sets en contra al griego Stefanos Tsitsipas y se quedó con el partido tras 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en 4 horas y 11 minutos. El número 1 del mundo se convirtió en el primer tenista de los tiempos modernos en ganar al menos 2 veces los 4 grandes y se situó por primera vez en su carrera a 1 del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, que lideran la carrera con 20. Es un sueño que se ha hecho realidad una vez más, expresó el serbio poco antes de recibir la Copa de Mosqueteros. Además, Djokovic demostró su capacidad de resistencia, pues es el tenista con más victorias a 5 sets, 32 en total, las 2 últimas en este mismo torneo.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4949-16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
¡No! ¡Dejé las llaves adentro del auto!
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
¡Epa! Con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
¡Uy, cierto! ¡Gracias!
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennials, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano, contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Este lunes Colombia alcanzó por tercer día consecutivo un récord de muertes por COVID-19, 588 defunciones, lo cual eleva a 96.366 el número de fallecidos por la pandemia en ese país. En la jornada también fueron informados 24.376 contagios nuevos para un total de 3.777.600 casos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que la situación que vive Colombia con un alargado tercer pico que arrancó en el mes de abril pasado se debe a las multitudinarias manifestaciones contra el gobierno que empezaron justamente a finales de ese mes.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes que la cumbre de la OTAN, que existen nuevos retos para la seguridad internacional en relación a las políticas de Rusia y China, e insistió en que es necesaria una mayor coordinación entre países para combatir esta problemática. Además, el mandatario estadounidense aseguró que se preparará un nuevo concepto estratégico a los desafíos presentados por ambos países a la seguridad colectiva, así como a las amenazas transnacionales como el terrorismo, las ciberamenazas y la crisis climática.
La vacuna que desarrolla la firma estadounidense Novavax contra el COVID-19 demostró ser segura y totalmente efectiva en los enfermos considerados de alto riesgo, con un porcentaje de eficacia del 91%. Así lo ha confirmado la empresa este lunes en un comunicado. Además, el laboratorio indicó que el preparado, aún en fase 3 de estudio, demostró ser eficaz en un 93% contra las principales variantes del virus que circulan en la actualidad.
El Ministerio Alemán de Sanidad aseguró este lunes estar a favor de eliminar gradualmente las mascarillas ante la positiva evolución de la pandemia contra el COVID-19. Esto debido a que el país registra un descenso considerable de la incidencia de contagios y el avance de la campaña de vacunación es masiva. La disposición regirá informalmente en todas las regiones de la nación y será conforme a una situación sanitaria. Por el momento, la medida todavía se está analizando. Sin embargo, las autoridades indicaron que En interiores, los cubrebocas seguirán siendo obligatorios.
Sudáfrica anunció este domingo que retirará 2 millones de vacunas contra el COVID-19 elaboradas por el laboratorio Johnson & Johnson a raíz de un problema en su fabricación en Estados Unidos. Las autoridades del país africano indicaron que esto se debe a que el componente médico de dicho lote se había mezclado por error con la fórmula del antígeno británico AstraZeneca. Según el Ministerio de Salud sudafricano, al momento se encuentran en conversaciones con la farmacéutica para reemplazar las vacunas.
Notimundo. Información inmediata.
Si quieres importar, es momento de hacerlo con Larbox. Asesoría, confianza y seguridad. Todo esto en www.larbox.com. Ahora nada te detiene con Larbox. Ya está aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te va a encantar. Lo mejor del grill americano, con influencia mediterránea y asiática. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en La Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. No te pierdas las últimas semanas del showroom. Descubre cada detalle del mejor proyecto inmobiliario. Vive la vida de tus sueños en I Am Beyond the Stars Baile Park. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Accede a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Si vas a comprar un Volkswagen, que sea en Ecuavagen. Visítanos y pide una prueba de manejo del espectacular Polo Hatchback o el versátil Virtus. Y si buscas un SUV, descubre el T-Cross o el inigualable Tiguan. Todos con los más altos estándares de calidad y seguridad. Pregunta por nuestros increíbles planes de financiamiento. Recuerda, si vas a comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Estas son las últimas semanas del showroom de I Am Beyond the Stars Baile Park, el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. Iniciamos una nueva etapa, la de construir tus sueños. Solicita ahora mismo tu cita y conoce todos los detalles y estilo de tu nuevo departamento u oficina. Innovación al más alto nivel. Visítanos en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Park. Información y citas al 098-54-6364. Te lo mereces. Vive una vida Beyond the Stars.
Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras.
Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades.
Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelcardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de julio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones.
Mole el Jardín.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Thank you.
Este lunes, el asambleísta por UNES, Fausto Jarrín, presentó ante la Fiscalía General del Estado la denuncia correspondiente a la supuesta entrega de municiones por parte del gobierno de Ecuador a Bolivia y aseguró que el mandato de la expresidenta Jeanine Áñez reprimió al pueblo boliviano, así como, según dijo María Paula Romo, a Ecuador también lo hizo en octubre del 2019.
Hemos venido, nos hemos acercado a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente por el hecho de haberle entregado sin ninguna razón, ninguna justificación, pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al gobierno de facto de Jeanine Áñez en noviembre del 2019, con lo cual obviamente, claramente, el gobierno de facto reprimió a la ciudadanía en el hermano pueblo de Bolivia, como la ministra Romo reprimió a la ciudadanía en el Ecuador en octubre del 2019. Hemos denunciado estos hechos, vamos a trabajar conjuntamente con las denuncias que se han presentado en Bolivia. Exigimos a la Fiscalía que actúe con la diligencia que representa este tipo de situaciones y esperamos que el gobierno del presidente Lasso se inaugure con la posibilidad de que sus nuevas autoridades abran las investigaciones necesarias. Policía, Ministerio de Gobierno, todas las instituciones del Estado deberían abrir sus oficinas para que la Fiscalía pueda realizar una investigación como corresponde para un caso tan grave como es este, y que desgraciadamente, a diferencia de otros casos que basta un informe, un comentario en redes sociales, ahora han esperado una denuncia para iniciar un proceso por algo tan grave como es la entrega de pertrechos militares a otro país para reprimir al pueblo.
¿Cuál sería el...? En Notimundo a la carta, Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, informó que desde las 10 horas de este martes 15 de junio se iniciarán las plenarias presenciales con el objetivo de tramitar los proyectos rezagados y construir leyes integrales, dice, que posibiliten soluciones y facilidades a las problemáticas del país. Detalló además que hasta que los legisladores no reciban la vacuna contra el COVID-19, cada asambleísta deberá presentar un resultado PCR negativo para participar en las sesiones. Escuchemos a Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea.
Entiendo que hay más de 400 proyectos que se encuentran represados en la Asamblea Nacional. Empecemos por conocer si se van a priorizar los proyectos nuevos o se resolverán proyectos pendientes desde incluso dos periodos legislativos anteriores.
Sí, existe un número de 423. El número suena grosero, por utilizar el término. Sin embargo, sí, en esa priorización que se ha dispuesto, existen proyectos, por decir, que tienen que ver con el Código Integral Penal, reformas a uno, a dos, a tres artículos, creo que los 25 o 30 proyectos que tienen que compilarse en uno solo, y eso baja el número de 423. Existen una serie de proyectos que tienen que ser archivados luego del procedimiento que establece la ley correspondiente y que también bajará ese número. Creemos de que, en esencia, los que le interesan al país, los proyectos que tienen que ver con educación, con salud, que tienen que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos, son los que deben ser priorizados y esperamos no tenerlos un número superior a los 70, 80, luego de esta priorización y de esta agenda legislativa que se ha venido construyendo con los presidentes de las comisiones, vicepresidentes de las mismas, con los jefes de bloque. Todo el mundo ha estado coadyuvando en esta agenda legislativa. Es un reto que tenemos como Asamblea, independientemente de los números y colores políticos, de cambiarle lo que ha sido la Asamblea anterior. Obviamente también habrá que rescatar algo positivo que se ha hecho, y esa propia ley de orgánica de la función legislativa es un producto positivo de la Asamblea anterior, esa reforma, en donde se posibilita que nuevamente se recupere por parte del legislador la capacidad de fiscalización, que justamente exista una unidad técnico-legislativa que priorice los temas que no violenten la constitución política de la República ni las leyes, para que lleguen al CAL y el CAL pueda calificar.
Notimundo. Información inmediata.
Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, las personas que ya han completado su vacunación con las dos dosis pueden reanudar a sus actividades sin utilizar mascarilla ni mantener distancia alguna. Por parte del gobierno ecuatoriano, el ministro de Salud ya ha manifestado que es necesario mantener, en cambio, las medidas de seguridad, de bioseguridad, aunque se haya completado este proceso de inoculación.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al doctor David Larreategui, él es médico infectólogo. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, un saludo y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en FM Mundo.
Doctor, aquí en Ecuador, en menor medida, porque como lo dije hace un momento, pues se dan las indicaciones de que se debe mantener el uso de la mascarilla, también el espacio, la distancia con otras personas, de esa distancia de 2 metros, pero de una u otra manera también se da un relajamiento en ciertas actividades, es decir, ya se empiezan a eliminar determinadas medidas, y lo mismo ocurre también en otros países, en Estados Unidos, lo que acabo de decir, en otros países en Europa. Aquí también hemos visto lo complicado que se encuentra Chile, y ese es uno de los problemas, es decir, se completa la vacunación, ya sea de una o dos dosis, dependiendo de la casa farmacéutica que haya elaborado la vacuna, y pues empiezan a relajarse las medidas. ¿Qué tan equivocado es esto por parte de los gobiernos al momento, y qué consecuencias podemos tener?
Bueno, a ver, el completar el esquema de vacunación hace que el impacto de la reducción de los números de casos en la población disminuya de manera drástica, eso sin duda alguna. Y también que los estudios han demostrado que las personas vacunadas pues tienen un menor riesgo de contagiarse, así como de ellos contagiar a otras personas. Por eso se habla de que la vacunación no solo me protege a mí, sino termina generando una protección al entorno familiar en el cual me desenvuelvo, en el entorno social en el cual me desenvuelvo. Sin embargo, hay amargas experiencias a nivel mundial de que las personas que se han relajado nuevamente generan una tasa explosiva de casos, y esto ha ocurrido principalmente en Chile, en donde el relajamiento masivo que se produjo entre tanto vacunados y no vacunados generó una explosión de casos. Entonces es importante animar a la población que no alcanzaremos un efecto completo hasta que al menos un 60 o 70% de la población esté vacunada como para empezar a relajarnos completamente. Sin embargo, claro, el estar vacunado sí me genera una protección importante y me reduce muchísimo la carga viral en el caso de que yo me contagie, y por ende que yo pueda contagiar a más personas.
Ahora, ahí existen informaciones contradictorias. Por una parte, sí se escucha de que obviamente se puede contagiar en menor medida. Sin embargo, cuando usted investiga un poco sobre determinados comentarios, incluso de científicos, de otros científicos que manejan el tema de la pandemia, muchos de ellos están en desacuerdo, y muchos de ellos aseguran que la vacuna es para uno, es protección personal, y justamente por eso deben las personas seguir utilizando mascarilla para evitar contagiar a otros. Se habla muchas veces de que pueden ser foco de dispersión, pueden continuar siendo foco de dispersión del virus, e incluso en muchas ocasiones pueden tener una alta carga viral a pesar de haber sido vacunados. Por eso justamente se trata, o muchos es el pensar de muchos científicos, se debe evitar dejar de utilizar la mascarilla aunque las personas pues hayan sido ya inoculadas.
Sí, o sea, en general hay muchos estudios. Los que están saliendo recientemente son estos en donde ya los países han alcanzado importantes tasas de vacunación poblacional, como por ejemplo Canadá, Israel, uh-huh, Reino Unido. Ellos han mostrado un efecto inclusive benéfico de la vacuna a las personas que están alrededor. No en el sentido de que yo como contagiado no les termine contagiando. Finalmente, la vacuna no previene el contagio, que ese es un concepto importante que hay que tener claro. ¿Cómo sin vacuna el virus me puede contagiar? Uh-huh. Lo que está claro es que el virus como tal, si es que yo estoy vacunado y me contagio del COVID, la carga viral, la cantidad de virus que puedo expulsar y mantener en mi organismo va a ser mucho menor que el no estar vacunado, y eso evidentemente va a disminuir la capacidad de reproducción que tiene el virus a las personas de mi entorno. Entonces, eso están demostrando los estudios que, y así están tratando de convencer a este grupo de gente antivacunas que en donde el vacunarme a mí me genera también una cierta protección a mi entorno. Entonces, a través de todos estos estudios que están saliendo recientemente, y obviamente el estar vacunado no significa prevención absoluta o 100% de no contagio. Eso es un error de concepto, y la eficacia vacunal no es eficacia de no contagio, sino es eficacia de que si me contagio no me muera o no termine en una terapia intensiva.
Ahora, en la carrera por vencer a esta pandemia, muchos gobiernos de los países luchan contra el reloj para vacunar justamente a la mayor cantidad de sus ciudadanos en el menor tiempo posible. Y el tiempo es justamente un factor importantísimo, porque la idea es llegar a lograr esta inmunidad comunitaria para, pues, de alguna manera hacer frente a la pandemia. Pero justamente el tiempo, ¿cómo saber, por ejemplo, cuánto tiempo dura esta inmunidad en las personas que ya han sido inoculadas? Porque hasta el momento no tenemos una cifra certera por parte de las casas farmacéuticas. Dicen que puede durar entre 6 u 8 meses, nada más. Es decir, no sabemos con seguridad cuánto tiempo, o eso depende de cada organismo, puede estar inmunizada una persona o puede nuevamente volverse a contagiar.
A ver, esta respuesta todavía es difícil contestarla porque se está analizando en el día a día. Este grupo de gente que fue vacunada con las vacunas experimentales de las industrias que ahora ya nos están vacunando, que se vacunaron a inicios de septiembre, uh-huh, julio, agosto, esta gente que fue de los grupos experimentales de las vacunas que están vacunando actualmente en todos los países del mundo, ellos son los que se les está haciendo los seguimientos de los anticuerpos que van presentando y cómo se han contagiado y cómo van sus procesos. Aparentemente, de estas personas que ya fueron vacunadas hace un año, que fueron los grupos experimentales de todas las vacunas que nos estamos colocando ahora, todavía mantienen inmunidad. Aparentemente, parece ser que la vacuna mantiene inmunidad hasta un año. No podemos avanzar más en eso porque no sabemos cómo irán estos grupos poblacionales que fueron los primeros vacunados en el mundo, cómo irá comportándose su inmunidad. Hay que recordar que ya la vacuna mundial, la socialización de la vacuna se dio a finales del mes de diciembre, entonces en total vamos entre 7 y 8 meses ya vacunando a la población y estamos viendo sus efectos actualmente. Ahora, de estos grupos test que fueron los primeros expuestos, aparentemente a un buen porcentaje de esta población mantiene inmunidad, lo que da la esperanza que probablemente la vacuna pueda alcanzar hasta al menos un año de inmunidad. El tiempo lo dirá, ¿no? Esto poco a poco iremos viendo cómo se va comportando la inmunidad en este grupo de personas.
Pero ¿qué hacer, por ejemplo, entonces en nuestro país? Es decir, cuando nosotros terminemos de vacunar a la cantidad de gente que se ha planificado, digamos que terminamos en el mes de septiembre u octubre, finalmente va a tocar entonces comenzar de cero, es decir, volver a vacunar a quienes justamente iniciaron la inoculación a fines del mes de enero, que fueron los médicos. Ellos recibieron en la última semana de enero, empezaron a ser vacunados, enero, febrero. Es decir, ya nos tocaría entonces, apenas terminamos con toda la población, tenemos que comenzar otra vez a vacunar a quienes recibieron las primeras dosis.
Sí, probablemente ya la vacuna anticovid pase a ser parte del Plan Integral Nacional de Vacunación, es decir, se convierte en una vacuna más de influenza, como las que tenemos de los del carnet de vacunación del adulto, de difteria, de tétanos, uh-huh, de influenza. Entonces, probablemente sí, tenga que pasar a ser ya parte de nuestro calendario vacunal regular. El tiempo sabrá si es una vacuna de colocación anual, bianual, de 18 meses, de 5 años, de 10 años. El tiempo nos irá dando la razón, pero por ahora probablemente eso ocurra. Y obviamente el acceso a la vacuna, así como a todos, tendrá que empezarse a masificar. Deberá el Estado probablemente ya soltar un poco este aspecto de vacunación solo a través del Estado, y probablemente en un futuro tendrán que replantearse las estructuras y probablemente hacer que la vacuna también pueda ser conseguida a nivel privado. Probablemente todo dependerá de la característica de cómo se maneja la inmunidad en las poblaciones.
Ahora, ¿podría resultar mejor, porque obviamente es un virus que se está descubriendo, todavía siguen, como usted lo dijo hace un momento, seguimos viendo qué puede pasar a largo plazo, puede tal vez resultar una mejor opción no solamente poner una dosis de una vacuna específica, sino hacer una mezcla, una combinación? Entonces, poner una vacuna de Pfizer, digamos, y la siguiente puede ser de Sinovac. ¿Hacer esta combinación puede tal vez resultar mejor para la respuesta ante el contagio?
Sí, ya tenemos estudios de esto, de hecho, en algunos países en donde no solo el Ecuador ha pasado que se acabaron las vacunas de la una y toca vacunar con la otra y tuvieron que mezclar. Los estudios que se han hecho con mezcla de vacunas, principalmente la americana con la inglesa, han demostrado que genera una mayor robustez en la producción de anticuerpos, es decir, aparentemente da un efecto benéfico en la producción de anticuerpos el mezclar vacunas. Claro que estos estudios han sido en poblaciones pequeñas y localizadas, pero se está ya empezando a estudiar esta propuesta, esta teoría de investigación, que es lo que tú nos dices, que es mezclar vacunas, y aparentemente al ser técnicas diferentes y la estimulación de los anticuerpos a nuestros linfocitos van por diferentes áreas, probablemente genere mayor inmunidad, inclusive sea para más tiempo, pero esto está justamente bajo investigación, pero de lo que ya ha salido, aparentemente es mejor.
Además, tal vez haya una mejor respuesta porque para estas cantidades de nuevas cepas que aparecen continuamente, que de hecho no sabemos cuándo van a dejar de aparecer, que también nos preguntamos qué tan efectivas pueden ser las vacunas que en este momento se están utilizando para hacer frente a esas nuevas variantes que suelen ser más agresivas, más contagiosas, y obviamente por ese motivo llegan a ser más letales, no digo por la gravedad, sino por la cantidad de contagios que traen en consigo.
Sí, mira, justamente en eso acaban de publicar varios estudios que demuestran que las vacunas sí son eficaces contra la variante británica, sudafricana, la misma andina nuestra, la variante californiana. Hay una preocupación mundial sobre la variante Delta o variante de la India, porque se está viendo que en aquellos países que ya fueron vacunados y que tienen una buena cobertura vacunal, están sufriendo un poco el impacto de que están teniendo unos nuevos rebrotes, porque aparentemente esta variante podría escapar al efecto vacunal en un porcentaje pequeño, pero aparentemente esta variante hindú es actualmente la que está provocando una provocación mundial, y es por eso que se está solicitando a los países del mundo acelerar la vacunación para intentar retornar a la, entre comillas, normalidad que teníamos. Entonces, básicamente, claro, y no, es que irán apareciendo también nuevas variantes, porque el virus se defenderá. Nosotros le atacamos con anticuerpos y el virus irá defendiendo, y obviamente habrá nuevas variantes que probablemente también bloqueen las acciones de muchas de las vacunas, pero tendremos que ver, esto también veremos qué pasa con las capacidades mutables del virus a largo plazo, ¿no?
Bueno, esperemos que mientras tanto aquí en nuestro país sigamos avanzando con el proceso de vacunación y terminemos lo antes posible para lograr esa inmunidad comunitaria que tanto anhelamos, y de alguna manera pues frenar los contagios y darle un respiro al sistema de salud aquí en nuestro país. Le quiero agradecer al doctor David Larreategui, él es médico infectólogo, por habernos acompañado en este espacio.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Muy buenas noches.
Y antes de concluir, amigos, queremos informarles que este lunes se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Defensa Nacional, el almirante Fernando Donoso, y el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, con el propósito de fortalecer las relaciones y la cooperación en materia de seguridad y defensa entre ambos países. Además, desarrollar acciones de respaldo del gobierno norteamericano a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en diversos ámbitos, como el control del mar territorial ante las amenazas transnacionales, la pesca ilegal y actividades que realizan organizaciones dedicadas al narcotráfico. Con esta información ponemos punto final a la entrega estelar de Notimundo, amigos. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía.
Así es, mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas. Que tengan una muy buena noche.
Y en enseguida, Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Hugo Saavedra y Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional.
Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano. 35 años. Nos inspira a cuidarte.
Oriente Seguros. 20 años quitándole límites a tu mente.